Planteando, decía que estábamos con Martina Rúa, autora junto a Pablo Fernández de La Fábrica de Tiempo, técnicas para optimizar el tesoro más preciado de la vida moderna, y realmente es el tesoro más preciado de la vida moderna. Este multitasking en el que nos hemos metido, que creemos que hacemos 20 cosas a la vez y terminamos el día sintiendo que no hicimos nada de lo que teníamos que hacer, se ha convertido en mi razón de ser.
Buen día, Tati, a todo el equipo, y es así. No es un tema nuestro de esta mesa, ni de Argentina, ni de Latinoamérica. Es global este tema. Parece que no nos alcanza el tiempo y tenemos las mismas 24 horas que tenían los antiguos egipcios, pero parece que ahora hay que meter de todo y encima hay que pasarla bien, ¿viste? Porque aparte hay un mandato de que te alcancen y
hay que ser felices con los pequeños momentos.
Y mucha foto linda en Instagram, claro. Y si no, no existís. ¿Viste? Hay que meterle demasiadas cosas al día, la expectativa está muy alta. Y genera mucha frustración, genera mucha angustia. No somos buenos, por lo general, en programar el día. A veces nos subestimamos, a veces armamos listas incumplibles, llegan las 2, 3 de la tarde y ya no las vas a alcanzar. Y realmente llega el viernes y decís, ¿qué hice con el tiempo esta semana? ¿Qué hice que vaya a quedar, que vaya a durar, que me esté llevando donde quiero estar en el mediano y el largo plazo? Son preguntas difíciles.
Para eso tengo que tener tiempo para pensar en dónde quiero estar en el mediano y el largo plazo. Martina, o sea, esa es una parte que tendría que sentarme a hacer.
Bueno, ahí ya voy a pinchar un poquito. ¿Es tiempo o es energía y foco lo que tengo que tener? ¿No tenemos tiempo realmente o tiene que ver con decisiones que vamos tomando? ¿Cuántas veces pasamos una hora mirando historias de Instagram de la mujer de un famoso? ¿Qué pasó con esa hora? ¿Qué pasó con esos 60 minutos? Si hubiesen sido 10 minutos
fui
de
feliz.
Foco.
Claro, fuiste feliz viviendo la vida de otro.
No, fui feliz no pensando en las 400 responsabilidades que estoy eludiendo en ese momento.
Bueno, pero es una falsa felicidad, dura 2 segundos, es esta famosa procrastinación o demora de lo que hay que hacer, que dura muy poquito. Es verdad que fuiste feliz, hasta podés tener una liberación química, endorfinas de disfrutar algo, pero eso no te lleva a donde vos querés estar, no te lleva a cumplir con el informe, no te lleva a haber pasado tiempo de calidad con tus hijos, no te lleva a haber estudiado para meter esa materia que queda para rendirte. Entonces, cuando son las 6, 7 de la tarde y mirás qué pasó en el día, es bastante frustrante. Entonces, bueno, hay que empezar a tomar decisiones de uso de las horas y de los minutos,
¿no? De cómo priorizar, digamos.
Bueno. Pueden mandar consulta los oyentes. Ahora vamos a ir con algunos tips, pero ¿cómo pueden hacer los oyentes para
a través del WhatsApp, que es el 116-584-0870? Y pongo mi duda, ¿cómo hacemos con la disciplina o autodisciplina?
No, qué difícil. Si hubiese una receta para todo esto...
No, claro, por eso.
No la hay, pero sí hay recetas propias. Esta es una de las claves. Seguir recetas generales no funciona, no existen. Esto de decir, bueno, levantate, haz esto. Cada uno tiene que entender cuáles son sus ritmos. Y ahí hay una clave. Tenemos un reloj biológico que nos regula. Y no le prestamos mucha atención. ¿Cuántas veces invertimos tiempo en ver cuándo estamos más despiertos, cuándo estamos muy abajo? Metemos a veces cosas o actividades cognitivas y muy de foco a la tarde, donde acabas de comer y no te da la cabeza para pensar.
El organismo está ocupado en otra cosa.
Yo eso lo tengo clarísimo. No sé si me conviene decirlo al aire, pero yo te funciono mucho mejor de noche que de mañana. Y acá en la radio se empecina en que yo llegue a las 9 de la mañana.
Sos más búho que a Londra, entonces,
sí,
¿no?
Yo soy muy nocturna. A las 2 de la mañana soy una luz, chicos.
Cuando hablamos del reloj biológico, somos muchas personas búhos o alondras. Los que funcionan mejor a la mañana son las alondras. Los que funcionan mejor a la noche, según su reloj biológico, son los búhos. Y la mayoría somos colibríes. Se dice como que estás en la mitad. No sos ni una cosa ni la otra. Pero con esto de conocernos mejor, hay un autor que se llama Daniel Pink, acaba de sacar un libro que se llama ¿Cuándo? Es espectacular porque te muestra 200 papers de la importancia de en qué momento del día hacer las cosas y cómo cambian los resultados de acuerdo a qué hora lo hagas. Y el tipo dice, por ejemplo, que todas las personas tenemos un pico, un valle y una recuperación. Ajá. Durante el día tenemos varias veces esos ciclos. Sí. Entonces, poder invertir tiempo en conocernos, cuando te agarra el valle, poder meter una siestita, o cuando te agarra el valle, salir a caminar por acá, por Maipú, 4 o 5 cuadras, a airearte y después volver, son pequeñas estrategias que después te cambian el resto.
Pero la vida moderna no está bien vista la siesta, por ejemplo.
No, es verdad. De hecho, está visto bien el que tiene multitasking, el que labura de sol a sol. Viste, claro, que hay como una ponderación
no
del estoy a mil. Y eso va completamente en contra de la productividad.
Ahora, Martina, pensando en productividad, me tengo que sentar a preparar el informe.
Sí.
¿Está probado cuánto me atraso por hacerlo con el celular al lado?
Sí, por supuesto. De hecho, solamente tener los celulares encima de la mesa ya nos quita atención. Se publicó en el año 2018 un paper japonés muy interesante que mostró que solo no hace falta ni que esté vibrando ni que te tire luces. El solo hecho de tenerlo encima del escritorio, ya hay algo del foco que se está yendo ahí. Y el tema del celular, chicos, es un temón. Ahora con Pablo estamos preparando un próximo libro bastante enfocado en esto del bienestar digital. ¿Cómo nos comunicamos de una manera más saludable con todas estas mediaciones tecnológicas que nos la tiraron por la cabeza, nos drogaron y ahora que ya estamos totalmente adictos nos quieren enseñar a usarla?
Pablo estuvo el año pasado acá con el libro, nos pareció súper interesante, por eso queríamos repetir la charla. Y yo estaba releyendo recién cómo me dedicó el libro. Dice Tatiana, ojalá encuentres en la fábrica del tiempo consejos y herramientas para domar el celular. Así empezamos. Y el ritmo indicado para organizar tu día y noche, porque mis temas son las noches. Bueno, no, el celular. Es tremendo el tema del celular.
El celular es un tema muy complicado.
Compramos nuevas responsabilidades porque tenemos redes sociales que tenemos que actualizar.
Y son falsas urgencias, dicen algunos autores. ¿Cuántas veces uno va y chequea 3, 4, 5 veces el feed de Twitter, de Instagram, de Facebook, pensando que va a haber algo nuevo?
Se cayó.
Y lo único que haces es perder el tiempo. En un concepto de Daniel Pink es que es un cráter de tiempo. ¿Viste? Cuando vos vas por la ruta y hay un cráter, es algo que te detiene. Entonces vos haces un tweet ingenioso, decís, la rompí toda, metí una foto al Maya en la playa, estoy genial, me van a empezar a ver. Entonces lo subís y ¿qué haces? Volvés toda la hora a ver cuánto like te meten. O metés un tweet ingenioso y decís, con esto la rompo, me van a retuitear todo el día. Y entras toda la próxima hora a ver qué pasa con la gente. No es que somos tontos. Las aplicaciones están creadas para que esto nos ocurra. Están creadas por genios, pero genios que saben cómo hackear nuestra atención. Por eso hay que consumirlos y usarlos de una manera menos inocente, entender que cada cosa que está ahí tiene que ver con la economía de la atención, que es lo que quieren sacar de nosotros. Entonces hay que tomar decisiones, apagar notificaciones, animarse a poner el teléfono en blanco y negro durante una semana, que te va a bajar la ansiedad muchísimo no tener tantos colores, cambiar los sonidos si es alguien de tu familia y es urgente, o si es algo del laburo, armar reglas con la gente del laburo y decir, si es después de las 7 de la tarde y no es una urgencia, no lo voy a mirar.
Tengo una duda sobre las situaciones laborales. Yo autodecidí que a la noche, por situaciones de trabajo que no son urgentes, no se manda WhatsApp, porque es como llamar por teléfono, ya WhatsApp se usa mucho más que el llamado. Pero también decidí que como yo soy nocturna y me pinta trabajar de noche, puedo mandar mails a las 2 de la mañana.
No está ni bien ni mal, tiene que ver con las reglas que cada uno haga. Antes que te llegara un mail de un jefe a las 2 de la mañana, era más desubicado que ahora. El mail se supone ahora que no es tan urgente.
Claro, se alejó un poco.
Se alejó, ¿no? Decís, bueno, si me mandó un mail es que lo puedo contestar el lunes, porque si no te mandan un WhatsApp o te hacen un llamado. Una vez más, no creo que haya recetas, pero sí es verdad que hay países donde ya hay reglamentaciones, donde, por ejemplo, en Francia no se puede escribir temas laborales después de las 6 de la tarde. Sí. Está penado. En Argentina...
¿En ningún formato?
No se puede hablar de trabajo, no te pueden contactar a no ser, por supuesto, hay excepciones, sos cirujano, nosotros, periodistas, quizás haya excepciones, pero tiene que ver con armar reglas propias de cada trabajo. Entonces decir, chicos, si eso, con Pablo lo hacemos mucho, Pablo, por ejemplo, el WhatsApp no lo mira durante el día, yo tuve que aprender a escribir un libro con un socio que no mira el WhatsApp, solamente si es una urgencia. Entonces, si yo tengo una urgencia muy grande, lo llamo por teléfono, y si no, le pongo un WhatsApp diciendo, Pablo, apenas puedas, míralo y conversamos. Es también manejar las ansiedades de los demás. Muchas veces hay estudios, Dan Ariely y otro economista hizo un estudio de cuántos mails son urgentes. Le dio que el 9 de cada 10 podían ser contestados 24 horas más tarde de haberlo recibido.
Bueno, el tilde azul de WhatsApp tiene que ver con la ansiedad.
Hay que sacarlo, el tilde azul. Hay que sacarlo, hay que bancarse no ver si el otro lo leyó del otro lado.
Uno está tan acostumbrado a observar el tilde azul que hay personas que ya no lo tienen. Y me quedo con la incógnita, claro.
Pero esos son como pactos que se van rompiendo. A ver, me parece que hay un lugar donde también la idea de estar todo el tiempo conectados le da como una importancia a la vida de todos nosotros.
Claro, claro.
No digo porque, sí. A ver, 20 años atrás, alguien que tenía que estar en contacto permanente con todo era un tipo que manejaba mucha guita. Sí. Y empresas, y el destino de
y
todos.
Y tenía mucha gente alrededor
que lo requería. Hoy somos todos así.
Sí, pero también es una falsa urgencia. ¿Qué necesidad tenemos de estar todo el santo día conectados? Realmente va en contra de nuestra productividad. Y cuando hablo de productividad, no es de hacer más, ganar más. No, claro. Tiene que ver con la calidad de vida. Si vos estás conectada todo el día, es muy posible que no descanses bien, que no tengas tiempo de calidad con los pibes o con quien quieras, que no tomes esa hora en la plaza oliendo los árboles tranquila. Mi marido me carga porque vamos a la plaza a hacer gimnasia y claro, yo meto la foto de, che, acá estuve haciendo gimnasia. Así es, qué ridícula, qué necesidad. Pero bueno, al mismo tiempo, tenemos esto también de la comunidad. Entonces yo pongo la foto y que me digan, che, fuiste, me alienta a seguir yendo.
Igual también es, estás en Twitter y no estás solo, ¿no? Son las 3 de la mañana, estás en casa y la sensación de muchos es, estoy en Twitter, estoy
interactuando. Solo, perdón, bueno, pero las redes sociales te dejan re solo.
El famoso Facebook que tengo 500 amigos y no tengo nadie con quien pasar.
Bueno, por eso, ¿qué son contactos, amigos? ¿Qué es la soledad? Que no, me parece que son preguntas que se pueden
complicar un montón. Va más allá de las técnicas para optimizar el tiempo. Pero, a ver, algunos tips que podamos darle a la gente para... Yo no voy a dejar las redes sociales, es una mentira.
No, está bien, y yo tampoco, pero las podemos usar de una manera...
Pero más allá de las redes sociales, hay algunos tips, hay algunos ejercicios, obvio, para hacer.
Mira, la unidad básica de medida que tenemos para sobrevivir este tiempo moderno es armarnos de hábitos. Hábitos saludables que nos vayan encajando y ordenando la diaria. Y hay un efecto dominó que se da con los hábitos, buenos y malos. Si vos adquirís un buen hábito, por ejemplo, el de levantarte y no mirar el celular, de conectar con el día, si podés hacer deporte, hacer un desayuno, ese buen hábito trae atrás otro efecto dominó de buenos hábitos. En cambio, si te levantás, lo primero que haces es el celular, comes las galletitas que dejaron los chicos, salís corriendo, te tomás el subte 4 minutos tarde, todo eso también genera que lleguemos a la oficina, a la redacción y que seamos un demonio. Entonces, hay pequeñas decisiones que se pueden tomar. Lista de pendientes. No la hagan a la mañana, háganle la noche anterior. Cuando ya no tenés nafta, estás mirando Netflix con un vinito en la mano y ya no tenés ganas de pensar, ahí podés meter los 5 pendientes del día que viene, y no usar la mañana donde estamos súper despiertos, descansados y productivos, una hora para ver lo que viene de pendientes. Ahí ya le estás robando tiempo productivo al día que se lo podrías haber sacado la noche anterior. Esa es una buena idea. Y definitivamente, chicos, subestimamos mucho el tema del descanso. Lo subestimamos. Bueno, los periodistas cuando hacemos primeras mañanas y esas cosas pensamos que con 3-4 horas podemos dormir, y son muchas las profesiones que están dejando tiempo de descanso. El CEO de Netflix, no sé si lo escucharon cuando dijo que su principal competidor era el sueño de las personas. No es ni HBO ni nadie. Dice, mi competidor es el sueño. Qué siniestro y qué real, ¿no? Porque es real. ¿Cuántas veces nos enganchamos y metemos 4 o 5 capítulos y dormimos 4 horas y nos vamos a trabajar? Las personas que duermen menos de 6 horas equivalen a que si fuesen drogadas a trabajar, y no lo terminamos de creer. Con Pablo también, escribir el libro nos fue transformando las actividades, yo hago mucho más ejercicio, él duerme más, siempre prometemos que el libro es una fábrica real, es como un laboratorio beta permanente, todo lo que contamos lo probamos. Él cambió su manera de dormir y está mucho mejor de salud, de humor, de todo. Yo agregué ejercicio diario todos los santos días y también te cambia la vida. Son las pequeñas decisiones diarias las que te hacen usar mejor el tiempo. No hay grandes fórmulas. Pasa que todas generan, necesitan perseverancia, necesitan que estés intentando, que entiendas tu reloj biológico, cuándo funciona, cuándo no. Bueno, hay que querer conocerse un poco para poder tomar decisiones.
Seguimos con Martina Rúa en Radio Nacional y vamos a seguir con estos tips para organizarnos. Tengo muchas preguntas.
Verano Nacional, lunes a viernes de 9 a 12. Conduce Tatiana Shapiro. Desde el 10 de febrero, domingo, Señal Federal, 14 horas.
El espacio para que podamos comunicar las actividades tanto turísticas como de conservación, investigación, educación ambiental.
Comunicándonos naturalmente.
Hoy Cataratas del Iguazú recibe más de 1 millón de turistas por año.
Desde Nacional, Puerto Iguazú, Claudio Altamirano y Cristian González recorren los parques nacionales de la Argentina.
Es considerado una de las 7 maravillas naturales del mundo, patrimonio mundial de la UNESCO.
El país en una radio nacional.
Lunes. Preparás la semana con Nacional.
Seguí a la radio en Twitter.
@Nacional AM870. El Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos invita a productores independientes y productoras de todo el país a presentar proyectos audiovisuales para producir durante 2019 que formarán parte de la programación de sus señales Encuentro, Pacapaca, Deporte B y de la plataforma Contar. Buscamos nuevas voces y miradas. Los proyectos seleccionados serán financiados por Contenidos Públicos Sociedad del Estado, quien aportará la totalidad de los recursos económicos para la realización integral. Se recibirán proyectos hasta el 8 de marzo de 2019. Los trabajos seleccionados se conocerán en abril. Más información e inscripción en www.cont.ar. Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Presidencia de la Nación.
Verano Nacional. Aire renovado. La radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 51 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú, por FM 98.7.
Festival País 2019. Todos los festivales y fiestas nacionales en vivo desde las 22. Una propuesta cultural y federal. Nacional, la radio oficial del Festival País 2019.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Seguimos en Verano Nacional. Buena compañía en la radio de todos.
Es terrible recibir que has dejado puesto en mí, que has llevado la ilusión.
Llegan preguntas para Martina en Radio Nacional.
El 116-584-0870. Lo recordamos para que la gente se siga enganchando y siga comentando. En este caso, María de Versalles hace su aporte diciendo que mucho de lo que ella estaba comentando antes, aclara que tiene 68 años, lo digo porque me lo escribió, se llamaba biorritmo, a lo que le tenemos que dar así importancia. Y Marita de San Fernando le encanta el tema, dice que es muy bueno, se ve que sigue escuchando muy atenta.
Martina Rúa, autora junto a Pablo Fernández de la Fábrica de Tiempo, están trabajando en un nuevo libro que tiene que ver con el vínculo con el celular o con los dispositivos.
Sí, con la tecnología en general. Con la tecnología en general, porque hoy es el celular y el año, no sé, dentro de 5 años será otra cosa. Hace 6, 7 años no vivíamos con el celular en la mano. Entonces es probable que sean otros los dispositivos que tengamos en la mano. El tema es las mediaciones con la tecnología y el mundo desconectado.
Eso que supuestamente viene a resolvernos la vida y de repente parece que no fue tan así, ¿no? Que nos generó necesidades que no teníamos tanto.
También es verdad que depende de las profesiones, ¿eh? Nosotros tenemos un defecto de profesión de estar muy conectados, pero hay muchas otras que no todavía. Entonces, hay veces que pensamos, la gran Twitter, uno sigue a los que sigue y piensa que todo el mundo está loco como uno. Por lo general, cuando bajás de las redes sociales, hay muchísimas profesiones miran una vez al día, que entran a Facebook una vez por semana. Entonces, también está bueno pensar que no son todas las profesiones así, no son todas las personas muy ávidas de tecnología, pero sí es verdad que, por ejemplo, ves a los chicos y si no les decís algo pueden estar 6-7 horas en la Play, claro. O esto de entrar a Instagram a buscar una cosa y haberte quedado 1 hora y media. Hay conductas que las estamos haciendo de una manera sin pensar que tienen que ser revisadas. No porque se deba, sino porque te hace aprovechar mejor el día, te da más sentido.
¿Qué pasa con el multitasking? Por momentos me siento la más eficiente del mundo, sí. Y por momentos siento que se me está por apagar la computadora mental y que no, ya no estaría funcionando.
Y el multitasking es una gran trampa. La neurociencia en los últimos 5 o 6 años ha hecho muchos papers al respecto. Si vos al cerebro le das 2, 3 cosas a la vez, ya le estás quitando calidad a la 2 y a la 3. Nuestro cerebro está cableado, estamos preparados para hacer una cosa a la vez. Ahí todo el mundo siempre cuando damos las charlas con Pablo dicen, chicos, estamos en el 2019, hacemos 1000 cosas a la vez. Está bien, pero ¿qué tal pensar en unitasking en vez de multitasking? Agarrar una cosa y hacerla. Por ejemplo, me levanto. En vez de estar pintándome las pestañas, armando la vianda, gritándole al pibe, hacer todo a la vez, es decir, me pinto las pestañas. 30 segundos. Armo la vianda, claro. 3 minutos.
Finalizar la tarea.
Preparo la mochila, 2 minutos. Esto tiene que ver con esto
para. Yo ahí de hago un parate. Sí. Yo meto las cosas en el microondas y sí. Mientras la cosa está 2 minutos 30 en el microondas, voy metiendo la pestaña. ¿Qué hago esos 2 minutos 30?
Pero eso no está mal, el tema es cuando...
No sé si no está mal.
No, el tema es cuando vos... Porque parece por momentos que el tiempo no alcanza y en otros momentos el tiempo te dejó de importar.
A mí el tiempo no me alcanza, por lo general, y me importa, y aparte...
Yo siento que pierdo tiempo en el ascensor. Esos 10 pisos que estoy desconectada del mundo, digo, ¿qué está pasando?
Bueno,
todo el tiempo hay que aprovecharlo. El del microondas es un tiempo que hay que aprovechar en algo.
¿Pero qué es aprovechar? Una vez más, quizás sea respirar hondo. Respirar hondo y decir, bueno, acá estamos, arranca el día, son 2 minutos, ¿qué quiero que pase hoy? Muchos de los consejos de productividad son enraizar, esto que decía la oyente de la biodanza, o el biorritmo, sí, pero ligado a la claro. Biodanza, es esto de entender dónde estoy y estar presente, ¿no? Esto también es muy ligado a lo que es el mindfulness.
El ocio, una neuróloga me mandó a hacer biodanza... Un día me quedé medio tolora y dije, señora, ¿de qué me está hablando?
¿De qué me estás
Póngale
hablando?
Póngale un poco de seriedad, denle un remedio. ¿No estaba loca?
No, yo terminé el año pasado un posgrado de inteligencia emocional para tratar de entender cómo hacer las emociones más presentes en el trabajo, entender las mías, las de los otros, y me tuve que sacar los prejuicios y bailar biodanza y enraizar y encontrarme con mi cuerpo, y fue muy revelador, muy, muy, porque definitivamente no estamos acostumbrados a pensar a nuestro cuerpo como nuestra herramienta, como nuestro santuario. Y es algo también que afecta a nuestra productividad.
Claro.
Si vos vas al dentista, cuando te duele la muela, ya estás haciendo que vayas a tener que ir 6 veces más al dentista para el arreglo. Es así de simple. Si vos vas la vez que tenés que ir por prevención, estás sacándote 6 horas después que vas a tener que ir a arreglar. Y así con todo. Vamos cuando estamos explotados. Vamos al psicólogo cuando ya no podemos parar de llorar. Vamos al médico o al nutricionista cuando no nos podemos ver en el espejo. No solemos ir por prevención, porque es lo que hay que hacer. Todas esas cosas mellan la calidad de vida. Cuando las personas hacen, por ejemplo, ejercicio o cosas desde la voluntad y no porque hay que hacerlas, fíjate que tienen niveles de bienestar más alto, alcanzan las metas, llega a fin de año y están más tranquilos. Y también hay que ser más justo con uno mismo. No tenemos que hacer más listas inalcanzables. Si yo me pongo 14 cosas para hacer
me
acá...
Me copa pasar subrayar las que están cumplidas. Soy muy
obvio,
feliz haciéndolo.
Obvio, a todos nos copa. Y no solo te copa vos, sino que tiene que ver con algo que pasa con nuestro cerebro cuando ve tachar. Cuando tachamos, liberamos una vez más endorfinas. Nos da felicidad física tachar. Porque alcanzaste tu meta. Entonces, para poder tachar, tenemos que ser justos con la lista. No puedes poner ser feliz. Tenés que poner algo que te haga feliz, por ejemplo, ir al teatro mañana. Tienen que ser cosas concretas
y que
vos puedas
realizar,
agarrar. Por supuesto, si vos que pones ir mañana a ver un show en Las Vegas y todavía no tenés ni pasaje, ni guita, ni nada, no va a pasar.
Claro.
El tema, pero muchas veces así planeamos la vida, tipo bajar 15
claro,
kilos, estudiar arquitectura, escalar el Himalaya y todavía no caminás 10 cuadras sin cansarte. Somos muy injustos con la manera en la que nos tratamos a nosotros. Entonces, si quiero correr una carrerita de 5K, hay muchos autores que dicen que una forma de impulsarte es decir, me anoto en una carrera de 5 kilómetros y hoy me pongo a caminar. O invito a comer a mis amigos una receta que todavía no sé cocinar y les digo, es el viernes que viene y eso ya me va a impulsar a aprender la receta, ¿no?
Claro.
Ponernos ayudas externas que nos pongan el movimiento para alcanzar las metas que queremos alcanzar.
Seguimos con Martina Rúa, autora de La Fábrica de Tiempo. Después de las noticias en Radio Nacional... Varias cosas, porque hay ejemplos en el libro también, ¿eh? ¿Cómo lo hacen ellos? Vamos a hablar de esto también.
Verano Nacional. Buena compañía en la radio de todos. Nacional informa.
El top indicaba la hora 11 en todo el país. El presidente Mauricio Macri reafirmó que el propósito de su gestión es cuidar a los argentinos.
Lo dijo en Mar del Plata durante la reapertura de la primera etapa del hospital Bernardo Houssay del PAMI.
Cuando uno habla de un hospital, habla de lo más importante, que es la salud está primero, ¿no? Y de cuidar, que es tal vez el principal compromiso que asumimos como gobierno, cuidar a los argentinos. Y cuidar a los argentinos dejando atrás 10 años de desidia, 10 años de abandono, que esto estuvo cerrado, con toda la posibilidad que tiene puesto en valor de brindar tranquilidad, porque de eso se trata, ¿no? Que nuestros abuelos tengan la tranquilidad de tener un lugar cerca que les puede dar un servicio de calidad.
En Córdoba, Villa Carlos Paz alcanzó su pico de ocupación.
La parte fuerte de la temporada mostró a Villa Carlos Paz con un 90% de ocupación, según fuentes oficiales. De esta manera, la Villa Serrana contó con el pico más alto de ocupación en lo que va de 2019. Con temperaturas agradables, la ciudad mostró una interesante cantidad de gente en los balnearios, como así también en los locales gastronómicos y en los teatros. Además, también se benefició por la continuidad de los festivales de verano, en especial el de Cosquín. Nicolás Fassi, Radio Nacional Córdoba.
Deportes. Mateo Casierra es el nuevo jugador del Racing Club de Avellaneda. El delantero colombiano de 21 años, surgido en el Deportivo Cali, proviene del Ajax de Holanda, quien lo cedió a préstamo por 18 meses con una opción de compra de 4 millones de dólares. Casierra se suma y es el tercer refuerzo junto con Zitanich y Ríos.
Tránsito.
En la provincia de San Juan, el paso internacional Agua Negra, ubicado en la ruta nacional 150, está interrumpido a la circulación para todo tipo de vehículos. Además, en la misma ruta, a la altura del kilómetro 376, hay anegamiento de calzada por abundante material de arrastre. En el lugar trabajan equipos de vialidad para restablecer la transitabilidad.
Datos del tiempo.
En San Miguel de Tucumán la temperatura 29 grados, 3 décimas con una térmica a esta hora de 33 grados, la humedad 69% con cielo algo nublado.
En la ciudad de Buenos Aires el cielo está algo nublado, la temperatura 29 grados 9 décimas, sensación térmica 33 grados 9 décimas.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina,
radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional General Francisco Ramírez por AM1560 y FM929. Señal Federal.
Soy Nacional.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi.
Crever la main sur le cœur. 11 de la mañana, 5 minutos. 28 grados 7 la térmica en este momento.
Sí.
Lindo está, ¿no? Para...
No está ni lindo para chomba.
Lindo para quedarse donde
estés. Para quedarte donde estés, donde estés con aire acondicionado. Y quietito. Es posible. Quietito, quietito, no te agites mucho. Seguimos firmes acá. Me va a dar un ejemplo de Manu Ginóbili en un ratito. Seguimos con Martina Rúa. La fábrica de tiempo es un libro que está buenísimo. ¿Dan charlas también ustedes? ¿Cómo es eso?
Sí, obvio, damos charlas. Muchas personas que son trabajadores independientes necesitan algunas pistas de cómo hacer.
El universo freelancer es muy
distinto, pero y muy variado y necesita reglas. Parece que es fácil trabajar en casa solo y ya sabemos que no es nada fácil. Cuando no tenés a alguien que te pone los límites de horario, de vestimenta, de no sé qué, bueno, hay muchas cosas que hay que aprender de uno mismo, pero se puede. Yo trabajo de una manera independiente hace 15 años y antes era más caos que ahora. Hay decisiones que se pueden tomar para trabajar de una manera más efectiva.
Yo cuando trabajo en mi casa, perdón Marmo, siento que siempre estoy trabajando.
Y es
un no hay un horario de corte.
Bueno, pero no hay, por lo menos hay que generar un espacio. Si podés generarte un espacio...
Un espacio físico es una muy buena idea, claro, con reglas claras.
Al cual entras y salís solo cuando estás trabajando.
De la disciplina también.
Sí, es muy difícil, por ejemplo, cuando hay chicos en casa, tomar esas decisiones. Hay que hablar con los que están en casa, que entiendan que aunque mamá o papá esté, está trabajando. Bueno, pero es algo que va a crecer porque el mundo independiente está creciendo por elección o no, a nivel global, no solo en la Argentina.
Te preguntaba, hay algunos casos de ellos.
Sí.
¿Cómo es? De hecho, me gustó cómo lo hacen ellos, dice, ¿no? El bonus track, ¿cómo trabajan ellos? Y arranca con Manu Ginóbili.
Sí, tuvimos la suerte de poder entrevistar a Manu Ginóbili para la fábrica de tiempo. Manu es un fanático del uso del tiempo. Es un gran consumidor, si lo siguen en Twitter van a ver. Lee mucho sobre economía del comportamiento. Lee mucho sobre cómo usar su tiempo de una manera que lo haga feliz. Es un gran impulsor de estas cosas. Y nos contó algunas cosas interesantes sobre cómo hace él. Por ejemplo, cómo hace para decidir qué trabajos agarra y cuáles no. Y él... Muchos podrán decir, bueno, Manu Ginóbili está salvado desde la plata, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con una búsqueda de usar las horas, que tiene las mismas que nosotros, Manu, sí, en el día, en cosas que le interesen. Y él aplica una técnica que se llama Hell Yeah, que quiere decir algo así como sí desde las entrañas. Cuando algo le genera ese sí desde las entrañas, no lo duda, no importa si tiene que ver con un gran contrato o ir a ver a un chico a una escuela. Cuando tiene ese sí desde las entrañas, él decide usar su tiempo en eso. Si ya le generó alguna duda, lo piensa dos veces, lo consulta.
Ahí hago un paréntesis, porque hay algo muy interesante en aprender a decir no, ¿no?
Eso a todo, en lo laboral, en la comida con tus suegros. Totalmente. Bueno, hay mucho de eso, hay algunos no que te salvan y hay algunos sí que hacen que no puedas alcanzar lo que previamente dijiste que ibas a hacer. ¿Cuántas veces ya tenemos un sí asumido con nosotros, con un compromiso, con lo que sea, con estudiar? Y vamos agregando sís en el camino que hacen que no puedas alcanzar ese primer compromiso. Entonces, poder decir que no, también hay un montón de materiales y papers que te enseñan a decir que no de una manera en que las relaciones se pueden contener bien. Esto de no puedo, pero te recomiendo un colega, no puedo hoy, pero te agradezco que me hayas tenido en cuenta y te cuento que te digo que no, porque lo voy a hacer mal. Entonces, hablar muchas veces, a todos nos da miedo, sobre todo los que trabajamos de manera independiente, decimos, si digo que no, no me llaman nunca más.
Totalmente.
¿No? ¿Cuántas veces nos pasa eso?
Cae mal, queda mal, hay y que también, estar, si te lo ofrecen hay que estar agradecido.
Bueno, hay maneras de decir que no y creo que cuando el otro entiende que es un no consciente y que tiene que ver con cuidarlo a él y a vos, las cosas fluyen después. Pero bueno, no es algo que todo el mundo se puede dar el lujo de decir que no. Entonces, también este es un tema. Muchas veces en Argentina tenemos que decir que sí, porque hay que pagar las cuentas para llegar a fin de mes, porque sí, no sabés cómo va a ser la cosa.
Más allá del trabajo, ¿no? Porque...
Ah, bueno, sí.
Digo, sí, gorda, vamos a comer con mis viejos, no sé qué. No. ¿Qué te cuesta? Tiempo me cuesta. Dos horas de un domingo en el que se me ocurren tantas otras cosas para hacer.
Totalmente. Y bueno, hay que negociar. Es un tema de negociación propio y con los que están cerca de uno. Y hay veces que habrá que decir que sí, y otras veces decir que no.
¿Aprovechar el tiempo es solo hacer las cosas que nos realizan o hay veces...?
No. No, porque ya eso sería muy Marie Kondo, que dice, bueno, hagamos solo lo que nos dé felicidad, tiremos todo lo que no nos da felicidad. tenemos un montón de obligaciones, chicos. Tenemos todos obligaciones que cumplir y muchas hay que hacerlas para llegar a eso que uno quiere alcanzar, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas veces no quiero tomarme el 166 y viajar 4 horas por día a veces para ir a trabajar? Pero me lleva a donde yo quiero estar. Uh-huh. Entonces, sí, sería muy utópico pensar que uno solamente hace cosas que le gustan, sino que hay muchas cosas que te llevan a eso que te gusta y no son placenteras.
¿Cómo juega el ocio en toda esta fábrica de tiempo?
El ocio es otra de las cosas, junto al sueño, más subestimadas y más importantes. Es una de las principales fuentes de energía y hay muchísima investigación sobre cómo el ocio te hace ser más creativo.
La vida moderna no se lo considera.
No.
Ni siquiera sé si lo trata, pero...
Sí, lo trata y ahora hay una ponderación mayor, pero lo cierto es que el que tiene ocio, es un vago. Si vos tenés ocio, tenés tiempo, ves uh-huh. una persona a las 3 de la tarde en la plaza y decís, ah, ¿y este vago de qué labura? Claro. Tenemos esa costumbre. Hay algo muy lindo que me enseñó Miguel Espeche, el psicólogo, que dice que todos añoramos un estado santiagueño del alma. Y es hermosa esa frase, porque ¿cuántos quisiéramos tener tiempo para mirar el tiempo pasar sentaditos en la vereda? Y hay que hacerse ese tiempo, porque es una gran fuente de productividad. Si vos tenés ocio, sos más creativo. Si vos te permitís irte a tu casa y caminando y pasar por un parque, respirar los álamos o lo que haya, hace que seamos más creativos. No es un invento. Nos pasan cosas a nivel neuronal, nos pasan cosas emoción, a nivel físico. ¿No? A la emoción. Tenés un bienestar mayor. Llegás a tu casa menos cargado del trabajo. Sí. Bueno, el ocio y el sueño son dos fuentes de productividad que subestimamos. Todos queremos la receta mágica, pero no querés hacer lo que te dicen. Hay que tomar un vaso de agua. Hay que tener ocio. Hay que dormir. Ahí está la receta. Eso es lo que tenemos que agarrar.
Y también es un poco eso que decís vos, que es ganarle al tiempo de burnout,
sí.
¿No? Anticipándolo.
Exacto, ver la que se viene, ver cargar la energía. Si sabes que vas a tener una semana cargada, tenés muchas reuniones y decisiones importantes que tomar. Asegúrate que haya, este es otro buen tip, asegúrate que haya blancos en tus agendas. Uh-huh. Esto lo hacen las personas más poderosas del mundo. Si le mirás la agenda, la tienen mucho en blanco. Bill Gates aprendió eso, por ejemplo, de Warren Buffett.
¿Pero cuánto tiempo en blanco?
Bastante, por lo menos en nuestro día tendríamos que meter una media hora en blanco para los imponderables, porque los imponderables existen y es muy probable que los tengas, que el subte no llegue, que el plomero llegue tarde, que la niñera no haya podido venir, no sé, los imponderables existen y no los agendamos. No,
algo que me pasó también tiene que ver con, por esto decían los blancos,
sí.
Más allá del llegar o no llegar y de la logística, el no poder pensar en ningún momento.
Bueno,
porque no salgo de un trabajo, empalmo con el otro, empalmo con el tercero y con el cuarto, de sí. uno en otro. Me ponen coches que me llevan y me traen. Y digo, pará, ¿de qué tenía que hablar? ¿Cómo sí. era? ¿Qué pasó en el mundo? Digo, y decir, pará, en algún momento, además de estar trabajando, necesito poder pensar.
Es fundamental y le dedicamos todo el primer capítulo del libro y es lo que primero hacemos en las charlas, es decir, todo bien con las técnicas, después vemos qué técnica vas a usar, pero ¿para qué querés tu tiempo? Hay preguntas jodidas para hacerse que tienen que ver, ¿para qué quiero? ¿Para qué corrí esta semana así? ¿Para qué corrí de estos 4 trabajos por día? ¿A dónde me va a llevar? ¿Qué está pasando con mi presente? ¿Estoy tratando de alcanzar algo que va a hacer que el presente no sea lo que yo quiero? ¿Para qué quiero el tiempo? Es una pregunta muy compleja, pero muy reveladora.
Mientras está en 38 grados 7 la sensación térmica... También te digo lo contrario, cuando me saco esas presiones,
sí.
cuando bajo el nivel de exigencia y digo, me concentro en estas dos cosas,
sí.
no mejora mi calidad, porque siento que trabajo mucho mejor bajo presión que si puedo dormir 3 horas más y no estar como una psicótica corriendo a todos lados.
Dicen los médicos que eso es como una adicción a la adrenalina y que eso va mellando la salud a largo plazo. Lo entiendo, yo amo mi trabajo y trabajo más de lo que tendría que hacerlo, pero eso va en detrimento de la salud a mediano y a largo plazo. Realmente también lo subestimamos. Si no dormimos bien, si no tenemos un tiempo de descanso, nos vamos a quemar. Nos vamos a quemar y tampoco lo creemos.
Pero aparece la sensación de culpa.
Sí.
De culpa porque tengo el espacio vacío.
Sí, pero los espacios vacíos no son vacíos. Cuando lo entendamos, vamos a ser ricos en tiempo y en foco.
Alguien decía, así como en una época estaba mal visto estar dorado al sol porque era signo de que trabajabas en el campo.
Ja.
Que la diferencia hoy es, el commodity es el que tiene tiempo para hacer actividades que no son personales. Productivas.
bueno, tenemos que ir en contra de eso y hasta que sea la nueva ley, que el que tiene tiempo de descanso, ocio, es el realmente productivo. Las empresas muy a poquito lo están entendiendo, muchas no todavía. Pero esto de trabajar por objetivos y no calentar la silla, claro. Los pibes, las generaciones nuevas lo piden. Yo cumplo mis objetivos y me voy, yo quiero decidir qué hago con mi tiempo.
La cantidad de tiempo sentado frente a una computadora no es implicancia de productividad.
Claro. No, definitivamente se puede trabajar menos horas y rendir más. Y hay estudios de la OCDE que demuestran que los países donde se trabaja menos tiempo a la semana, Alemania, es uno de los más productivos del mundo. Y los países donde se trabaja más a la semana, como Grecia es uno de ellos, son los menos productivos del mundo. Y ahí tenés un gran dato. Trabajar más no necesariamente significa ser más productivo. Entonces, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo quiero trabajar yo? Son algunas preguntas que nos podemos hacer acá en el medio de enero con casi 39 grados.
¿Vienen mejor las nuevas generaciones, no?
Yo creo que sí. Por eso tenemos tantos choques culturales adentro de las empresas. Pero bienvenidos sean.
Me veo en empresas, no trabajo en empresas, pero veo gerentes con más años en la empresa diciendo las nuevas generaciones no quieren trabajar, no tienen una cultura de trabajo, y pibes muy eficientes, o sea, y archicapaces, que nos llevan a todos puestos también, que priorizan otra cosa.
Sí, pero yo creo que es un mito que no quieren trabajar. No quieren trabajar como nosotros.
Con estas reglas.
El tema es ese. Quieren trabajar, quieren tener un propósito. Está buenísima su mirada. Ellos quieren saber qué trabajan.
¿Para qué?
No quiero correr como un loco. Decime qué querés alcanzar y yo te digo cómo lo alcanzo. Entonces ellos van, lo alcanzan el menos tiempo, con más disfrute, con más búsqueda personal.
Y se priorizan ellos.
Y ahí sí, y hay reglas nuevas que tendremos que ir agarrando.
Está buenísimo, me encanta.
Si me quiere ir a Tailandia un año y volver, bueno, y si es un buen pibe, quizás tenga que irse ese año a Tailandia y volver. Y si vos le das esa libertad, va a volver y vas a tener una gran persona trabajando para vos. Es súper difícil, pero las principales empresas, las más grandes, están...
Bueno, tiene que ver con los mecanismos de captación de recursos humanos y cuáles son, digo, así como en algún momento era el home office, la frutilla de la torta.
Sí, o el bono. Hoy la plata es el tercero o un cuarto lugar. El tema de la autonomía y el propósito están arriba de todo. Y la otra, Katy, que sea sustentable, una empresa responsable con el planeta. Algo que nuestras generaciones no estuvimos atentas, y los chicos de hoy, de 20, 30 años, quieren que el lugar donde trabajan sea un lugar que haga bueno algo por el planeta. Entonces, todo para ganar tiene.
Muchísimas gracias, Martina. Siempre es un placer. Los esperamos a los dos con el nuevo libro.
Bueno, por supuesto. Gracias a todo el equipo por esta invitación. Y hablar del tiempo es apasionante porque todos queremos vivir mejor el tiempo.
Entonces, me gusta que hablemos de la falta de tiempo con todo el tiempo del mundo. Porque viste que hablamos...
Habla bien de nosotros eso.
Habla bien de nosotros. Mil gracias, Martina. Le mandamos un beso a Pablo Fernández, ambos autores de La Fábrica de Tiempo, técnicas para optimizar el tesoro más preciado de la vida moderna. Esperamos el próximo libro. ¿Y cómo se contactan con ustedes por las charlas y demás?
Estamos en las redes sociales muchísimo, justamente más de lo que deberíamos. Por ejemplo, Martu Rúa es mi contacto en Instagram, en Twitter, donde quieran. Y si no, pongan La Fábrica de Tiempo en internet y van a encontrar los próximos cursos. Hacemos muchas empresas, pero también hacemos...
Quiero ir, me avisas el próximo.
En marzo vamos a hablar con un coworking, así que les aviso pronto.
Quiero ir.
Dale.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Verano Nacional. Mezclamos el viento de la Patagonia con el de las lunitas. La radio de todos.
Lunes, noticias de todas las provincias.